Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 20 de agosto de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es innovación y generación de empleo en las MIPYMES industriales. Para ello contamos con la presencia de nuestras doctoras Irma Portos Pérez y Ana Luisa González Arévalo y del maestro Bernardo Olmedo Carranza. Sean ustedes muy bienvenidos.
Gracias.
Muchas gracias. Buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio 55368989 cuenta con dos líneas disponibles. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. Tienen también la posibilidad de escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestros invitados, Irma Portos Pérez es economista por la Facultad de Economía de la UNAM. Cuenta con estudios completos en periodismo y ciencias de la comunicación. Cuenta con maestría y doctorado en estudios latinoamericanos también dentro de la UNAM. Es investigadora de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas y tutora en los posgrados de Economía y de Estudios Latinoamericanos. Es profesora en la Facultad de Economía. Uno de sus libros más recientes es Televisa y Globo en la Convergencia Digital. Participa en el programa Globalización, Conocimiento y Desarrollo, el ProGlocode del Instituto de Investigaciones, también de la UNAM. Bernardo Olmedo Carranza tiene estudios de doctorado en Sociología y es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra UNAM dentro de la Unidad de Economía Industrial. Uno de sus proyectos de investigación es Política Industrial y Tecnológica para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en México y América Latina. Bernardo Olmedo es también catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Una de sus publicaciones es Crisis en el Campo Mexicano, el cual cuenta con una reedición de 2010 por nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Ana Luisa González Arévalo es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y ha sido profesora en la Facultad de Economía y de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad por más de 25 años. Sus líneas de investigación: manufactura, comercio exterior, financiamiento externo, algunas cuestiones sobre regionalización. Entre sus publicaciones se encuentran El proceso de sustitución de importaciones en América Latina, El caso de México, 1940-1980, publicado por la Universidad de Málaga, en España. La desindustrialización en la manufactura mexicana, publicado por Talleres Osmart, Grupo de Impresores en México. Su artículo publicado más reciente, La contaminación de la cuenca de Burgos en México, ocasionada por la extracción de gas, publicado en la Revista Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinarias. Bien, tenemos que en los próximos días 26 y 27 de agosto de este año, tendrá lugar en el Instituto de Investigaciones Económicas el 10º Seminario de Economía Industrial, el cual es organizado anualmente por nuestros compañeros miembros de la unidad de investigación correspondiente, quienes nos acompañan el día de hoy y que he mencionado al principio del programa, para hablar del tema central de este seminario y de algunos otros que forman parte del mismo. El tema central es justamente el título de nuestro programa: Innovación y generación de empleo en las MIPYMES industriales. Y para comenzar, pues les solicito a ustedes, nos hablen cualquiera de ustedes de los objetivos del seminario, del por qué este es el tema central y cómo está estructurado el seminario. Y bueno, también si pueden mencionar a alguno de los participantes, será muy útil para encaminar el programa. Irma.
No. Sí, buenos días. Bueno, buenos pues días. El objetivo central de nuestro seminario, que es el décimo seminario que realizamos, es el de nuevamente analizar el curso de la industria mexicana en una perspectiva de largo plazo. Okay. Como a nivel sectorial, a nivel general y a nivel sectorial.
Ah, muy bien.
Su problemática y sus posibles alternativas. Tendremos invitados nuevamente a algunos empresarios, microempresarios, que son quienes han amablemente participado con nosotros en varias ocasiones y que ellos están presentes aportando su punto de vista desde su propia experiencia, en donde no les va bien, porque sabemos que la industria mexicana tiene un crecimiento muy lento, casi de cero. Se dice 0.2, 2.1, y por lo tanto, si no hay crecimiento en las ramas, pues no hay empleo, o hay generación muy precaria del empleo.
Cierto.
Con lo que esto acarrea, que es mayores precariedades para los trabajadores mexicanos y sus familias, y por lo tanto pocos ingresos para confrontar una situación como la que estamos viviendo, en donde la devaluación del peso mexicano está acelerada. Hoy amanecimos con 17 pesos por dólar, y que implica el encarecimiento de las importaciones que requieren nuestros industriales, porque sabemos que en México también el curso del proceso de innovación es casi nulo. Son pocas las empresas que aportan un capital para innovar.
Sí.
Y para generar nuevas tecnologías son importadas. Por lo tanto, el empobrecimiento de las empresas es casi absoluto.
Exacto. Sí, bueno, lo que acabas de plantear es el panorama que viene presentándose, bueno, no de ayer o antier, de varios años atrás, diría ya de casi 3 décadas, y es bastante desalentador. Aún así, teniendo la presencia de ustedes en algunos otros programas, de Bernardo, de ti y de otros compañeros, hablan de con cierto, bueno, digamos, no entusiasmo, pero sí con vistas al futuro un poco menos, bueno, al menos cuando vinieron, menos feas que ahorita. Sí, es que el panorama actual es un tanto desalentador. Sin embargo, ha habido un comportamiento determinado en el último año. ¿Podrías hablarnos de esto, Bernardo o Anita? No sé, cualquiera de los dos, el que quiera la palabra.
De hecho, el comportamiento de los dos del último año, comportamiento industrial, incluyendo todas sus ramas, que son minería, construcción, manufacturas, ha sufrido verdaderamente en términos generales como promedio, un estancamiento. Sí, ha habido meses que ha repuntado, otros meses que se ha bajado, y uno ve las gráficas, son así, sube y baja.
¿Pero en promedio?
El promedio es un estancamiento.
Sí, y este, sí, no. Por supuesto, se refleja en todo lo que ha mencionado también ya la doctora Portos, en que, bueno, el desánimo es general, no hay empleos. Los empleos que generan normalmente las pequeñas y medianas empresas, que son, y más micros, ¿verdad?, que son las que sabemos muy bien, son las que producen empleo y son las que también pagan impuestos, ¿verdad? Sí, sí. Se han visto también disminuidas en número, ¿no?
Claro. Sí. No, de hecho, bueno, como mencionaste al principio en el título del programa, que es el título de nuestro seminario, el actor en esta ocasión principal es precisamente el sector de la micro, pequeña y mediana empresa. Que en un país como nuestro debía tener una importancia fundamental, como lo tienen los países ricos. Lo hemos dicho muchas veces aquí, es la espina dorsal del mercado interno. Y al parecer, en las políticas públicas se olvida eso. Entonces estamos más interesados, como gobiernos y con políticas públicas, luchar por los intereses de las grandes empresas transnacionales, entre otras cosas con el pretexto de que vienen con tecnologías de última generación y que va a haber un proceso de difusión y el problema es que eso es también un mito y eso no es real. Al final de cuentas, tenemos, por ejemplo, el sector automotriz, que es el sector estrella, ¿no? El sector que se ha desarrollado más exitosamente, pero es un sector que está totalmente dominado por las empresas transnacionales. México no tiene una sola empresa de automotores. Entonces, a final de cuentas, lo único que va a suceder y lo único que ha sucedido es que, bueno, esa difusión se ha concentrado solamente, por ejemplo, en la industria de autopartes, ¿no? Pero en el resto, bueno, si no tenemos una planta propia de fábricas, pues, de automotores, pues, vamos, ¿a dónde la difundimos? ¿Dónde difundimos esa tecnología? Entonces, en términos generales, en nuestro país, la historia de la micro, pequeña y mediana empresa ha sido verdaderamente un desastre.
Sí, y va para, como que va más que a ser estimulada, a ser apagada cada vez más, ¿no?
Exactamente, y aquí el problema es que, bueno, tenemos un proceso de globalización, hay un proceso en la estrategia de las empresas transnacionales, este proceso de segmentación de la producción y de deslocalización geográfica de su producción, pues afecta directamente a las economías nacionales, pero también a las economías regionales, a la economía dentro de la nación, a la economía regional y a la economía local. Ahí están los corredores que se van armando en, por ejemplo, en el Bajío, para la industria automotriz y para la industria aeronáutica. Es decir, están obligando a que haya una relocalización de la industria, de la manufactura de nuestro propio país, que viene desde el exterior. Es decir, todo eso determina todos esos cambios en nuestro país. Es decir, parece que hemos escogido el camino. Claro, no podemos abstraernos de lo que sucede en el mundo, pero parece ser que lo más fácil ha sido aceptar la estrategia transnacional y adaptarnos a ella, y no al revés. En otros países, incluso en América Latina, hay gobiernos que han insistido mucho en que haya un proceso de mayor integración de la producción nacional en la producción de las empresas transnacionales. Pero en México eso no ha sucedido.
Sí, Anita.
O sea, dentro del marco de las estas empresas microempresas, debemos de tomar en cuenta un dato fundamental, que el 95% del total de los establecimientos que existen en este país llamado México corresponden a las microempresas. ¿Cuáles son las microempresas? Digamos, las que emplean de 0 a 10 personas. Pero este sector se encuentra realmente en una gran vulnerabilidad. Por ejemplo, no tiene o se carece de una ausencia de tecnología apropiada, se tiene poco acceso a la tecnología actual, a la modernización de equipos, de maquinaria. Y otro problema también que enfrentan este sector tan importante, que como dicen mis compañeros, viene a ser la columna vertebral de la economía, se enfrentan a una competencia de la informalidad que para las empresas formales pues realmente resulta muy grave. Además carecen de una protección de marcas y patentes y tampoco se protegen contra la piratería. Entonces, digamos, ahorita lo dejaría hasta aquí, después hablaría un poquito más sobre la regionalización de estas empresas y la sectorización en la rama, en el sector manufacturero.
Exacto. Querías bueno, agregar. Pues, sí.
Esto que menciona Bernardo es directamente proporcional a la cercanía con los Estados Unidos. O sea, estamos conectados al mercado más grande del mundo, la economía norteamericana. Por lo tanto, es casi aplastante la manera en que llegan, vienen sus productos y las carencias de las que padecemos nosotros. En este caso, toda la carencia de empleo y las necesidades de los migrantes que se van a encontrar mejores oportunidades, si se puede decir, de trabajo, pese a estas políticas de rechazo que ahora están muy fuertes con el ahora candidato Trump, ¿no?
Sí.
Que ha atacado fuertemente parece que hay un endurecimiento de las relaciones del Partido Republicano, sí, hacia nuestros trabajadores. No los afecta, ya se ha visto María Luisa González Marín ha trabajado el impacto de los trabajadores en la economía norteamericana, y aportan impuestos porque pagan impuestos, consumen allá y dan, o sea, generan riqueza en los propios,
sí,
Estados Unidos.
Un porcentaje fuerte del PIB de los Estados Unidos está generado por migrantes y generalmente ilegales. Así es. Bien, pues vamos a hacer un breve corte musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Thank you.
Continuamos en Momento Económico.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM hace la siguiente invitación de sus seminarios. En primer lugar, hago la invitación al 10º Seminario de Economía Industrial a realizarse los días 26 y 27 de agosto. Para mayores informes, visitar la página electrónica del Instituto www.iiec.unam.mx o bien comunicarse a los teléfonos 5623-0093 y 5623-0099 del Departamento de Difusión y Promoción Institucional. Bien, ¿por qué razón en México el sector de las micro y pequeñas empresas ha carecido del fomento y apoyo adecuado para su desarrollo y, bueno, contribuir de mejor manera? Parece paradójico que cuanto más se necesita el estímulo a este sector, más se parece no hacer caso el gobierno en general o en sus políticas públicas para estimularlo. ¿Por qué?
Por la carencia, no genera una política industrial que se aboque fundamentalmente a este sector. Existía la FINSA, Nacional Financiera, que era una banca de desarrollo, donde se apoyaban con créditos a estas industrias. La banca de desarrollo, como sabemos, desapareció en México. Y entonces se carece realmente de financiamiento, sí. No hay financiamiento para ellos.
Es cierto, esa es una de las carencias más graves, ¿no? Bernardo, sí, el que guste.
A ver, en este proceso que está viviendo ahorita la manufactura mexicana, desgraciadamente, de desindustrialización, no se ha logrado realmente industrializar al país, aunque muchas veces lo mismo lo propone el Banco Mundial. O sea, hay una ausencia de un apoyo a la industria, y menos a la microempresa, pero también por parte de los pequeños empresarios se carece también por parte de ellos de una cultura empresarial, de querer, fortalecer sus negocios. Y hay una brecha, entre la PYME y la gran empresa. Ahora, dentro de este mundo, de este universo de las microempresas, ¿dónde se encuentran ubicadas estas principalmente? En el subsector de la fabricación de productos alimenticios. O sea, nosotros no vamos a encontrar, como también lo mencionaron mis compañeros, presencia de la microempresa en la fabricación de electrónicos, como sería hacer celulares, fabricar celulares, tabletas, computadoras. Ahí la participación de la micro es cero. Lo mismo sucede con la producción de productos del petróleo y derivados del carbón, es cero. Mientras, en cambio, tenemos una gran presencia en sectores no fuertes, como sería, claro que son importantes, pero no de ese nivel de bienes de capital, sería la alimentaria, la textil, la de madera, la de papel, y la textil incluso pues se nos ha quitado mercado por parte de los chinos. Antes Estados Unidos éramos nosotros un gran cliente de ellos, pero debido a la competitividad que carece nuestras empresas pymes, han sido desplazadas por el mercado, por este país gigante que es China, ¿no?
Sí. Es decir, la falta de financiamiento y esta competencia pues enorme que tenemos frente a China son dos elementos muy fuertes. Bernardo.
Sí, yo quería un poco regresar a lo que había mencionado Irma respecto al financiamiento, porque es un elemento fundamental en el desarrollo de cualquier empresa. Y es que esto no es nuevo, ciertamente. Yo recuerdo cuando México estaba en bonanza y la familia teníamos una empresa, pues sí, llegabas al banco, te abrían las puertas para abrir tus cuentas, para que invitaras tu dinero, tus ahorros, en fin, y te decían siempre: aquí tenemos una línea de crédito para usted, ojalá la use. el día que la necesitabas te ibas para atrás porque pues siempre las garantías te ganaban.
Requisitos, ¿verdad?
Pues sí, no podías. Entonces, pero eso se ha endurecido ahora. Y estoy hablando de una época en que la banca comercial era mexicana, en términos generales. Ahora que tenemos una banca extranjerizada, una banca comercial, una banca privada extranjerizada, prácticamente en un 90%, pues el interés de esta banca, pues no es precisamente las prioridades de México, ¿verdad? Y es uno de los grandes problemas, uno de los problemas que más se le critican al gobierno mexicano en el exterior. De hecho, hace unos días, la Secretaría General de la CEPAL hablaba de la gravedad del caso mexicano en términos de financiamiento. Es decir, México, dentro de América Latina, es uno de los países donde el financiamiento es de lo más escaso. Entonces, ¿cómo financias tú, por ejemplo, la modernización de una empresa? ¿Cómo financias tú el avance tecnológico, el cambio tecnológico de un país y la innovación en las empresas?
Es cierto.
Cuesta.
Sí, cuesta mucho y no están en posibilidades estas microempresas, ¿no?
Exactamente. Y por el otro lado también es cierto que ha faltado y ya hemos carecido de una política en las mismas universidades públicas, así una política efectiva realmente de vinculación con los sectores productivos. Se hacen cosas, ciertamente, hay esfuerzos muy interesantes, pero yo tengo la impresión de que no hay una política consistente en ese sentido. En otros países yo he conocido, por ejemplo, en Costa Rica, y hemos tenido aquí la presencia de colegas de Costa Rica, todo este trabajo de vinculación con el sector empresarial es bastante más activo, bastante más efectivo.
Tienes razón.
Pero en México eso no está así como que muy bien. Entonces, si para una pequeña y mediana empresa resulta complicado obtener un financiamiento bancario privado, en el caso de las micro, que son, como ya dijo Ana Luisa, 95%, quizás más, del total de las empresas en México, no hay nada para ellas prácticamente. De no ser una microempresa de base tecnológica, que son pequeñas empresitas, pero que son muy, muy exitosas, que generan mucho valor agregado justamente porque se dedican a hacer cosas muy específicas que tienen un gran alto contenido tecnológico. Fuera de esas y de algunas otras que son medio exitosas, la mayoría carece de todo eso, ¿no?
Esa es la cosa.
Entonces, y tú lo puedes ver, y lo hemos hablado ya en tus programas, el sector microempresarial ni siquiera aparece en los registros de financiamiento. Nada más sale de pymes para adelante, micro. ¿Por qué? Pues porque no hay programas, no hay nada. Efectivamente, en las encuestas nacionales se habla de que tenemos, en términos generales, en todos los sectores, alrededor de 5 millones de establecimientos.
Muchísimos.
Pero espérate.
Sí.
Hablaba Ana Luisa de la informalidad.
Casi todas están.
Hay allá otro tanto.
Sí.
De microempresas informales.
Otros 5 millones en la...
Sí,
en
prácticamente otros 5 millones. Por lo menos hace 2 años ya habían más de 9 millones en total. Y eso salió como resultado de una encuesta que cada 2 años realiza INEGI junto con la Secretaría del Trabajo. Ahora no he visto los resultados de la última encuesta, pero la tendencia es exactamente... Es más, yo creo que se ha disparado más porque, bueno, ¿dónde carambas encuentra la gente una salida para poder tener ingresos si no es la economía informal?
Sí, sí, de veras esto se ha repetido hasta el cansancio y parece no atender. Son oídos sordos a toda necesidad de estas, de este tipo de empresas que son con mucho el sostén del mercado interno, uh-huh, de verdad. Entonces es casi de veras increíble que, bueno, existiendo todavía, porque al parecer todavía Nacional Financiera tiene dentro de la ley orgánica el objetivo de dar estímulo financiero a pequeñas y medianas empresas. Será porque realmente se ha dedicado a pequeñas y medianas empresas, pero las micro ni siquiera estaban en el en el lenguaje ni están en la ley orgánica. Pero no solamente eso. Hoy la Nacional Financiera está dedicada a apoyar a las empresas grandes, muy grandes y generalmente transnacionales. Entonces, ya podría existir la Nacional Financiera y decirse que todavía es banca de desarrollo, que no lo es. No lo es, este es muy triste. Ay, tengo entendido tres instituciones de desarrollo que no están haciendo nada por el desarrollo. Esta sería la verdad, ¿no? Y sí, podríamos decir que son inexistentes. Desde hace ya más de dos décadas que se ha determinado que desapareciera la banca de desarrollo, y de las 16 instituciones que teníamos, bueno, quedaron esas tres, pero de las cuales el banco de se llama Desarrollo Urbano, algo así, o se llamaba Desarrollo Urbano, ya no es banca de desarrollo, dice directamente banca múltiple. Entonces es un banco múltiple. Y luego el de comercio exterior aparentemente es también de desarrollo. Sí, de toda la exportación de las transnacionales. Entonces, bueno, tenemos problemas de origen para que esta falta de apoyo y esta sordera respecto a las necesidades de financiamiento no solamente crezca y crezca y crezca, sino que en la medida en que crece la necesidad de existencia de estas empresas, van directamente ya a la informalidad. Y ha habido toda una campaña oficial para sacar de la informalidad a estas microempresas, pero realmente nadie ya cree nada de lo que se promete. Por ejemplo, que no van a pagar impuestos, que durante tantos años, etcétera. Bueno, está la gente desconfiada, y no sin razón, yo diría. Bueno, desde el momento en que tú te registras como contribuyente, ya está la cosa seria, ¿no? Porque si no tienes el éxito esperado en tu pequeñísima, en tu pequeña empresa, digamos, ya quedaste de todos modos ligado a los contribuyentes, y esto no tiene nada de gracioso. Es bastante exigente Hacienda con respecto incluso a aquellos que no tuvieron trabajo durante un tiempo. Y si llegan a descubrir que regresan a la informalidad, creo que esto está muy sancionado. Sí. Entonces, nadie quiere en verdad pensar en registrarse y obtener lo que dice el gobierno en su programa de emprendedores. Y yo diría que con toda razón.
De hecho, incluso muchas empresas, muchas amigas que estaban registradas formalmente, pues también han optado por bajar la cortina y trabajar.
Ciertamente.
Entonces, se dan de baja fiscalmente y como si...
Pero esto ya parece que hay hasta una sanción. Si se dan de baja,
sí, es un problema.
Luego los detectan, porque la cosa es que quedes registrado. ¿Eh? Entonces ya todo el mundo mejor prefiere tener muy bajo perfil con respecto a Hacienda para no entrar en problemas. Y esto podríamos decir que es un resultado de esa inercia que tiene la política pública de estímulo a las empresas chiquitas, a las micros, ¿no? Uh-huh. ¿Querías agregar? Bueno, si me permiten ustedes, voy a agradecer aquí algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Por supuesto, don Agustín Mondragón, que nos escucha siempre, muchas gracias. Don Agustín felicita a los invitados y dice: mientras Enrique Peña Nieto esté feliz por la macroeconomía y le dé gusto que el dólar esté subiendo, nos demuestra que el Congreso de la Unión, con sus tres poderes, están gobernando para las transnacionales y el gran capital de adentro y de fuera, quienes son los reales explotadores de los mexicanos. Bueno, si el trabajo formal no crece, es por la miseria en los salarios, por el robo de los bancos y gobernantes y de los políticos neoliberales que nos gobiernan. Bueno, creo que compartimos generalidad de la expresión, ¿no? Don Alfredo Berlanga también les felicita y felicita al programa. Muchas gracias, señor Berlanga. En México, dice, nuestros gobernantes no hacen lo que quieren, pues reciben órdenes de Estados Unidos, que busca siempre abusar de países como el nuestro, tal como lo hizo con Haití, que gracias a la injerencia de Estados Unidos a su país, es hoy el país más pobre del mundo. Bueno, también coincidimos. Javier Guerra, también felicidades a ustedes. Dice: ¿por qué el gobierno no promueve el crecimiento del mercado interno? Bueno, en cierto modo ya lo han dicho aquí ustedes, pero dice, ¿es cierto que Estados Unidos nos prohíbe la producción de ciertas mercancías que ellos producen?
Yo creo que no es tanto que nos prohíba, sino que realmente no tenemos la capacidad tecnológica industrial en la modernización de los equipos para poder no nada más enfrentar a Estados Unidos, a China, a Japón, a Corea, a la India. O sea, nuestros costos al fabricar una mercancía son superiores a lo que cuesta en el mercado mundial.
Tienes toda la razón. Yo creo que no hay competitividad. No es rentable ponerse a producir algo que no es competitivo.
Pero aquí tenemos también otro tipo de mecanismos, y lo sabes perfectamente bien. En el comercio exterior hay un proteccionismo por parte de los países ricos hacia sus productores, como lo hacen todos.
Así es, aquí es donde no hay.
Aquí es donde no hay, y aquí nos dicen, tú no elabores políticas proteccionistas, porque eso no es libre mercado. Y tú tienes que tener el perfil de puertas abiertas. Pero la verdad es que ellos tienen políticas proteccionistas que justamente no hay cosas y hay artículos y productos manufacturados, pero también productos del campo, que son, a ellos les resultan más caros producirlos, pero que tienen subsidios para que puedan ser competitivos para la exportación.
Exacto, claro, tienen en una momento, política pública favorable.
Y por el otro lado, a nosotros y a otros países, pues con las políticas y los aranceles, pues con eso tienen armas para no dejar entrar mercancías que vayan a competir.
Eso es cierto.
Con sus propios productores, ¿no?
Tienes toda la razón. Bueno, hasta este momento, si pueden recordar algo, a partir de qué impacto han tenido las reformas estructurales que ha puesto en marcha el gobierno en sectores industriales importantes.
Bueno, la más importante es la reforma energética, que lejos de ser la panacea para la industria, es una amenaza.
Claro.
Porque está en riesgo el futuro del petróleo, de la energía, del petróleo de nuestro país, que probablemente ya no pertenezca a los mexicanos. Ya está abierta esta reforma es una apertura al ingreso de capitales de distinta procedencia. Esto lo aunamos al TPP, que son 12 países con los cuales donde México está, y la característica de estos países es que todos poseen recursos energéticos y minerales. Entonces, ¿qué tanto va a afectar? Va a encarecer un recurso fundamental todavía, que es el petróleo.
Así es.
Es una fuente de energía.
Tiene nuevamente pocas posibilidades de competir con países que hoy ya son competitivos en estos terrenos, ¿verdad?
Yo creo que una cuestión también que se debería de tomar en cuenta es, si bien es cierto, México no se debe de aislar porque vivimos en un mundo globalizado, pero sí ver qué mercancías entran y cuáles no entran.
Eso es negociar debidamente.
Ahí el calzado. Tenemos un calzado excelente de Guanajuato, que tiene que estar aquí con todo el disculpas que quiera, el calzado chino. Pues no puede estar. Que no tenemos materias primas para hacer algunas medicinas, bueno, okay, que esas entren, que lo que no tenemos que entre, pero lo que somos productores, como es la textil, el calzado, el papel, muebles, en fin, esos, ¿por qué tienen que entrar al país a arruinar a nuestros pequeños productores? O sea, definitivamente la mortandad en la microempresa es altísima. Las empresas, microempresas, que tienen más de 10 años de haberse creado, según el INEGI, que hace sus estadísticas de la excelentes, solamente alcanza el 32%. O sea, de todas las empresas que se crean que tienen más de 10 años de existir, no llegamos ni siquiera a la mitad, o sea, nos quedamos muy lejos.
En fin, que digamos que, bueno, eso es claro, pero no sé, ¿continúa siendo nuestro vecino del norte una piedra angular para el desarrollo de la industria mexicana?
Claro.
¿Ustedes creen que sí?
Yo creo que sí.
¿Qué está ocurriendo con el auge del llamado nearshoring? ¿Qué está pasando?
Bueno,
bueno, la cercanía con los Estados Unidos. Uh-huh. O sea, el NIR es cerca. Uh-huh. Shoring es lo que se hace en tecnología. Uh-huh. Entonces, pues el la tendencia, pues seguimos importando.
Uh-huh. Entonces sigue siendo un pilar. No podemos evitar importar este tipo de tecnología, como decía Anita.
Sí, porque
que no la producimos, tenemos que importarla, y es cada vez más atrasada esa tecnología que lo que hay actualmente y más cara, ¿no?
Pero también debemos de tomar en cuenta que si exportamos, por ejemplo, coches, aunque claro, estos carros son armados, no los producimos.
No.
El 90% es importado, pero no los compra el país vecino del norte, lo cual no debemos tampoco despreciar las divisas que recibimos, que si no fuera ya ni por eso, quién sabe dónde estaría el México.
Bueno, eso de que las recibimos es relativo, ¿no?
Las reciben las empresas.
Y
pero son sí, transnacionales.
Pero sí se da empleo. Bueno, ahí sí yo no coincidiría mucho, pero sí se da cierto empleo.
El empleo,
o sea, sí hay empleo, y la automotriz o la esta rama, este subsector que es la fabricación de equipo de transporte, sí ha tenido un impacto positivo en la región centro de México. O sea, con la llegada de estas grandes firmas de prestigio mundial, no nada más norteamericano, y esto ha dado empleo. Y también la venta de los carros que armamos, claro que no tienen contenido nacional, pero sí es un algo de dinero que entra al país.
Bueno, esto ya es viendo, bueno, de últimas tenemos eso, pero ¿sabes respecto a la industria? Nada.
No.
No existe una planta productiva, ni siquiera de las refacciones, que en un tiempo, hace 10 años yo recuerdo, había bastante producción de accesorios de para la industria automotriz, que hoy no está presente, y eso era microempresa.
Claro.
Y ya no está.
No. Bueno, claro.
Volviendo de la industria, eso es cegador, por decirlo así, ¿no?
Sí, claro, totalmente.
Bueno, vamos a hacer otro cortecito, si nos permiten, y regresaremos con todo gusto.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Bueno, ¿cómo están funcionando las pymes mexicanas de cara a los nuevos procesos tecnológicos o nuevas tecnologías en términos internacionales, Anita?
O sea, definitivamente las pymes no están insertadas en ese nuevo modelo, digamos, de avance tecnológico. Y como decía, las pymes no fabrican equipo de transporte, celulares, y estas pymes se encuentran muy lejos de recibir los últimos adelantos tecnológicos que tiene China, que tiene el mismo Estados Unidos, estos países industrializados. Además, como ya decía, las pymes a nivel nacional se concentran fundamentalmente en la fabricación de productos alimenticios. Estaríamos hablando de para la fabricación de palanquetas, de tortillas, de salsas para vender en las tortillerías. O sea, esa es nuestra empresa, casi la mitad está concentrada en la alimentaria, en dulces de leche, dulces de coco, etcétera, que son deliciosos. pero esa es nuestra, la mitad de nuestras microempresas están ahí.
Pues sí, ya si estamos tratando de hablar de su participación en la industria manufacturera, este es cero. De parte de la microempresa, ¿es así?
De la microempresa, la producción de alimentaria, o sea, el sector, el subsector alimentaria, no bebidas y tabaco, nada más de alimentos, el 37% tenemos en la región norte, en la región centro, en el sur y en el centro norte. O sea, casi un 40% está en la producción de alimentos.
Muy bien. Bueno, a final de cuentas, a ver, ¿cómo revertir este precario crecimiento de la industria en México, aún este que mencionas en alimentos, en el corto plazo? Es decir, ¿cuáles serían algunas de las propuestas en torno a ello? Irmita.
Bueno, pues volver a la política industrial, que quiere decir financiamiento, educación para los empresarios,
capacitación
y educación para los trabajadores. Uh-huh. Porque una empresa no nada más es el empresario, están los trabajadores que necesitan capacitación. Sí. Uh-huh. De ahí que es importante la presencia de personas como Adán Rivera y sus compañeros microempresarios, que desembolsan de sus bolsillos cantidades para conocer otros procesos en otros países.
Y sí, tengo entendido que han tenido aisladamente inventos importantes y han pedido apoyo, pues apoyo a la, al banco, a los bancos, a esto de la banca de desarrollo que queda, y bueno, no han tenido realmente respuesta. Hay una persona que ha trabajado las micro y pequeñas empresas, a micro y pequeños empresarios, en donde no son de ninguna manera alentados en sus inventos. Hablaba esta persona que estoy mencionando, que es Evelia Rojas, una sí, chica que acaba de salir del doctorado.
Va a participar en el seminario.
Ella habló justamente de que las personas que inventan cosas y que son de mucha utilidad, por ejemplo, ella hablaba de una mano, para una persona que hubiera perdido la mano en el proceso de trabajo o algo, hay una mano que inventó una persona en México y que no recibió ningún apoyo ni ninguna comprensión ni por parte del financiamiento que supuestamente pueden dar estas instituciones que hemos mencionado, Nacional Financiera, etcétera, pero tampoco por parte ni siquiera de los sectores educativos superiores. Y estoy hablando aquí lo que está detrás de todos estos posgrados y de todas las instituciones que se supone apoyan la innovación tecnológica, como CONACYT, ni siquiera le hicieron caso. Entonces, ahí tenemos cosas que pudieran resolverse inmediatamente y no son escuchadas.
Yo quería hacer un paréntesis de todo esto. Cuando hace uno el análisis de los grandes indicadores de ciencia y tecnología en México, darían la impresión de que en México no hay innovación, efectivamente. Todos los indicadores podían decirte que en México estábamos verdaderamente en la calle. Sin embargo, en la microempresa, pues sí se dan procesos de innovación, claro. No son los procesos de innovación de punta, pero son los que resuelven sus problemas.
Oye, hablaba yo de esto que decía de una mano artificial y que además está plenamente comprobado su funcionamiento. Ni eso fue comprendido, y eso es de punta.
Claro, no hay. Mira, el caso de un mexicano que, por cierto, parece ser que ya es una persona mayor, así como 75 años, inventó un material que permite aplicarlo a la tierra cuando estás en los cultivos, capta el agua, la humedad. Es así una cosa verdaderamente impresionante, y en México ningún organismo lo apoyó. Ahora lo está exportando.
¿Qué tal?
Lo está vendiendo, porque aquí es el momento en el que nadie lo
es triste, pero así sucede.
Es una cosa impresionante. Tenemos, si me permite decir una cosa muy rápida.
Sí, ¿cómo no?
Acaba de salir en el periódico, en el Reforma, hace unos días, Se llevan a la PGR desvíos de la Universidad Autónoma del Estado de México. Se inventaron un organismo que se llama algo así como, déjame ver, Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica, el FONDICT. Son recursos vía la Universidad Autónoma del Estado de México, aparentemente para ciencia y tecnología, pero están haciendo otro tipo de cosas. Y hay un desfalco ahí de casi 2,000 millones de pesos.
¡Qué barbaridad!
Que se van a otras cosas y se inventan empresas, y han encontrado que una cosa que valía, por decir, un peso, acaban vendiéndolo y lo acaban facturando en 70. Y multiplícalo en miles y en millones. Ha sido una cosa impresionante. Y por el otro lado, tenemos el caso, por ejemplo, de un físico de la UNAM que se jubiló con sus ahorros, armó una cosa que se llama Centro de Investigación Científica y Tecnológica de Guerrero. Ha tenido apoyo de otros colegas también de la UNAM y de otras universidades, de algunos empresarios, para poder hacer la labor que deberían estar haciendo otros.
Eso es.
Pero digo, sin embargo, pues esto no es política científica y tecnológica. Son los buenos deseos y los buenos ánimos de una gente, de un grupo de personas que tienen ganas de aportar algo.
Pero es como empieza, ¿sí?, la tecnología y la innovación. Yo creo que todo eso es puntero. No existe en otra parte, es puntero y debiera atenderse. Bueno, voy a agradecer, si me permiten ustedes, las llamadas de doña Hilda de San Román, José Guadalupe Medina, Jesús Cano y Jorge Fernández. La señora Hilda de San Román dice que si se conoce el proyecto industrial 4.0. Este proyecto lo propuso el grupo alemán Bosch para Guadalajara, Jalisco, e instalar un centro de desarrollo de soluciones de ingeniería y negocios con una inversión de $5 millones. Esto significa unir conceptos de las organizaciones basados en cadenas de valor, es decir, fusionar todos los avances de la revolución industrial con la revolución digital. ¿Qué piensan de la competencia entre Alemania y Estados Unidos sobre este tema?
No, pues hay una supremacía de Alemania sobre Estados Unidos. Alemania es un país fundamentalmente innovador.
Eso es.
Y un país que paga muy altos ingresos. Incluso las armadoras que están en México todavía, La Volkswagen tiene salarios más altos que las empresas norteamericanas. Y tiene mejores prestaciones en México.
Bueno, quizá este proyecto de que habla nuestra radioescucha, el 4.0, pudiera ser de cierto éxito regional, por ejemplo, en esta parte de Jalisco y el corredor central, ¿no?
Sí, y ahí en Jalisco está el Centro de Innovación Digital.
Es lo que decía.
Ese es el que produce todas las... Ahí hacen todas muchas operaciones digitales, en cine, está ahí, por eso el cine el Festival de Cine de Guadalajara es muy importante.
Ah, ya.
Porque
bueno,
ha dado mucho impulso.
Fíjate, no se le ha dado todavía la difusión debida a nivel nacional. Esto supongo yo que sí regionalmente tenga buen impacto y bueno, felicidades por ello, ¿no? Pero a ver qué sucede, ¿no? José Guadalupe Medina los felicita. Dice, ¿por qué triplican el costo de los autos en su venta al consumidor en México de acuerdo al costo del fabricante?
Es la cantidad de impuestos que el gobierno le aplica a eso.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Bueno, podría ser. Pero de todos modos, mira, es muy notable en México, el costo de los autos en México es mucho más alto, pero mucho más alto que en Brasil. ¿Sí? Bueno, estamos hablando de países latinoamericanos, pero también, bueno, sobre todo con Estados Unidos. Allá la gente puede conseguir un automóvil, bueno, una persona de ingresos medios puede conseguirlo, pero aquí es muy difícil.
Pero es lo que te digo, el gobierno con tal de... Como no tiene recursos ni fuentes para financiar el gasto, pues anda tras los contribuyentes cautivos para sacar todo lo más que se pueda. En el caso de los vehículos automotores, todo el mundo lo sabe, son los altos impuestos. estaba yo leyendo, en el caso del tequila, el 70% del precio al público de una botella de tequila son impuestos. Si eso es
son pagos de derechos.
Si eso es políticas de fomento,
escúchalo. Pues sí, está todo esto, mira, de veras, integralmente mal armado. Diríamos que una política económica favorable, integral, tendría que comprender, empezando por la política fiscal y, bueno, la política de vinculación, la política, todo esto está, parecen islas que no son atendidas por nadie. Y en esto tienen su mal juego las microempresas, que no son desde luego ningunas exportadoras, ni mucho menos, quizá algunas, como mencionaba hace un momento Anita, que, bueno, cosas regionales que se producen, por ejemplo, los dulces regionales, las tortillas, pero ya ni eso, porque, por ejemplo, Estados Unidos ya tiene muchos productores de tortillas que han migrado hacia allá, de aquí, del país. Entonces, existe esto, pero es francamente lamentable que quede a este nivel el producto de exportación. Y no podemos decir que es porque no tiene apoyo aquí, es que desde el momento en que se decidió que este país era un país maquilador, se desbarató toda la estructura, la planta productiva nacional, particularmente la manufacturera, en favor de las transnacionales. Entonces, no nos extrañe tanto, pero sí solicitamos de la manera más atenta que el microempresario sea atendido con financiamiento, con capacitación, como decía la doctora Portos. De veras, sería un inicio excelente. Y hay cómo llevar a cabo estas cosas. Existen las instituciones de educación superior, de educación en general y capacitación para los emprendedores. Ahora hay muchos programas de entrepreneurs, ¿verdad? Que, bueno, son maravillosos, pero a ver, ¿cuántos microempresarios están en posibilidades de echar a andar una pequeña empresa? Como dice Anita, los hay desde hace 10 años, pero ya en ciertos nichos que no son realmente los, digamos, los más importantes para darle cabida o expansión a la industria nacional. Es esto lo malo, ¿no? El señor Jesús Cano dice, hay algunas maquiladoras y empresas micro que contaminan de una manera impresionante y no hay regulación sobre ellas. Habla del Distrito Federal. Dice, así ocurre en Melchor Ocampo, donde hay una contaminación terrible y el gobierno local no hace nada. Bueno, esos son los malos efectos, ¿no? Pero no sé ustedes qué opinan.
También, por ejemplo, muchas de estas microempresas ni siquiera tienen un registro. O sea, ni siquiera están registradas, no, ni que existen. O sea, es tal el problema de las micro que, por ejemplo, hay hoteles muy pequeñitos que son para el turismo, o digamos el caso de Chignahuapan, Puebla, así en particular. Yo lo he vivido y ni siquiera quieren tener teléfono. O sea, para que haya una reservación. ¿Y por qué este lugar es tan importante? Porque es la fabricación de esferas y de productos de dulces mexicanos y de esferas que pueden, desde mi punto de vista, competir en el mercado internacional. Pero con esa política de que ni siquiera hay un entrelazamiento entre los mismos microempresarios, digamos, el fabricante de esferas con el hotelero, porque llegan a comprar esto, ya sea para el mercado doméstico o para el mercado exterior, entonces, pues no se puede también avanzar. Se tiene que luchar por una cultura también empresarial.
Bueno, pues sí. Pero la fabricación de esferas es artesanal. Está catalogada dentro de
sí, pero está, es micro, o sea, en ese lugar en especial, que es un pueblito pintoresco, precioso, pero si no hay una vinculación, o sea, aparte del gobierno, también los empresarios pequeñitos, pues sí avanzar, ¿no?, en el teléfono, por lo menos.
Pero las redes telefónicas no las ponen ellos, las pone el gobierno.
Pero ellos mismos luego no quieren, o sea, dicen, aquí se llena mi hotel, quien llegue primero. O sea, punto.
Bueno, estamos rodeados de problemas, ¿no? Jorge Fernández dice, felicidades a los invitados, pero dice, mientras este país siga al pie de la letra lo que nos dicta Estados Unidos, el pueblo mexicano no podrá salir de este estado de explotación y miseria en el que nos han dejado. Hace falta que la gente reaccione y terminemos con esta situación. Pues tiene toda la razón. Claro. Estaríamos de acuerdo con él. Y bueno, por último, les pido por favor, recuerden a nuestro auditorio las fechas y horarios del seminario. Por favor.
Sí, es el 26 y 27 de agosto, de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
2 y media.
A 2 y media de la tarde.
Entonces están ustedes plenamente invitados, por favor asistan y con todas sus preguntas vayan a oír lo que directamente los microempresarios van a expresar, y tienen muchas ganas de que la gente les dé sugerencias y se escuche su voz en nuestros centros universitarios, ¿no?
Así es.
Invítanos a la gente que entre a la página del instituto,
se inscribe.
Donde podrán registrarse justamente, y les recordamos que igual se emitían constancias de asistencia.
Bueno, con un cierto porcentaje, ¿no?, de asistencia. Sí. O quizá un 80%, no sé cómo hayan determinado.
Tenemos dos sesiones matutinas únicamente. Uh-huh. Entonces, que se registren.
Muy bien. Pues les agradezco muchísimo su presencia y qué bueno que van a tener este evento. Yo creo que es muy, muy importante conocer este punto de vista directamente de los microempresarios. No dejen de asistir, escuchar y participar. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, gracias a nuestros radioescuchas.
Gracias.
Por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, muchas gracias. En la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez. Y en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea como siempre muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Gracias a ti, Mica.
Gracias. Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.